Bueno, 14-14, parejito. Una linda noticia que te voy a comentar.
A ver,
esto, me desperté hoy y me pareció interesante.
Sí.
Después vamos a ver si tenemos el contacto con Virginia. Lo cierto es que la TV pública hoy, este jueves, ¿no? Hoy. Inaugurará un mural y abrirá el mayor archivo audiovisual del país. Qué importante esto. Uh-huh. Uno decía, y bueno, sí, que tanta discusión sobre qué se hacía con el material audiovisual en toda la Argentina. Bueno, ahí está. La cuestión es que se va a llamar Prisma, la página web del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, que permitirá acceder a más de 80.000 soportes audiovisuales y sonoros, que será presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en teleconferencia, cuestión de horas, porque va a ser a las 18 este evento.
Bien.
A ver, el archivo histórico contiene piezas que fueron relegadas por mucho tiempo y que permiten ver en sus distintos momentos zonas de nuestra experiencia social, cultural y política, detallaron. Prisma será esa ventana a nuestra memoria cultural que seguirá creciendo y renovándose día a día para seguir siendo testimonio del entramado audiovisual y sonoro de la Argentina. Súper positivo, realmente,
sí,
¿no?
Sí.
El único antecedente, y ni siquiera es un antecedente porque plantea contenidos audiovisuales, pero de carácter televisivo más que nada, ¿no? Que era Volver, ¿no? Y uh-huh. Había una memoria ahí, a veces ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer con lo histórico? Acá en la radio hemos tenido el archivo de la palabra. Es también un antecedente importante en materia radiofónica. Pero bueno.
Bueno, y a nivel universidad tenemos el CEDICI, que es ese reservorio de todo tipo de archivos, ya sean de audio o también distintos documentos que hayan sido digitalizados.
Exacto. Bueno, vamos al móvil ahora sí con Virginia Garech.
Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
El móvil con Virginia Garuchi, que vamos a preguntarle quién le habían robado al entrevistado ahí. ¿Qué onda? Hola, Virginia.
Hola, ¿cómo les va? No me lo robaron, estaba con el compañero y hermano.
Hola.
Carla Moreno, que lo estaba sacando por nuestra FM. No te vayas. Porque estoy en presidencia de la universidad.
Bien.
Más precisamente en el primer piso, donde está el salón del Consejo Superior, porque desde esta mañana y a las 8:30 de la mañana hasta hace unos minutos nada más, están aconteciendo las segundas jornadas del Departamento de Salud Mental de la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil de nuestra universidad. Estas jornadas de salud mental que se tienen un lema que rector de la discusión, creo yo, ahora le vamos a preguntar, que es los discursos de la época y su incidencia en la práctica institucional. Fueron convocados profesionales de la salud mental de distintas instituciones, de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital San Martín, del Hospital Gutiérrez, del Hospital Rossi, del Hospital de San Isidro, del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y también, por supuesto, de aquí, de nuestra universidad, tanto de la carrera de Psicología, del Colegio de Psicólogos, que también son coorganizadores, y por supuesto el Departamento de Salud Mental de la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil de la Universidad. Y yo estoy con Lucas Manuele, que él es integrante del equipo justamente del Departamento de Salud Mental, y que ellos fueron los impulsores de la organización de esta jornada. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, contanos, digo, a mí me llamó la atención esto, de cómo influyen los discursos de la época, justamente, en esa práctica institucional. Digo, las prácticas han ido cambiando institucionalmente en cómo se ejercen en función de los discursos de la época. ¿Cuáles son esos discursos que cambian?
En principio uno debiera repensar la práctica todo el tiempo en función de las épocas. Los discursos que rigen nuestra época, en principio, podrían localizarse en el discurso capitalista articulado con el discurso de la ciencia. A grandes rasgos, el discurso capitalista empuja al consumo y a la emocionalización de los goces, a que todos lo hacemos de la misma manera, y el discurso de la ciencia pone al saber como ordenador, también tiende a la homogenización y al etiquetar aquello que no responde a lo que se espera. sentido, sí, lo que estamos debatiendo es básicamente cómo estos discursos que rigen la época inciden en la práctica que yo hemos sacado de las instituciones desde dos perspectivas, tanto determinando los modos de presentación de los síntomas en la época, digamos, el síntoma tiene una cara que es singular y una cara que es social, que toma los rasgos de la época. Por un lado, entonces, tenemos una modalidad de las presentaciones de las patologías en la época, o sea, empujan y nos convocan a repensar la práctica para que pueda dar respuesta a esa modalidad de presentación, digamos, no es la misma la presentación en otras épocas que en la actual, la preponderancia que está tomando en las prácticas de consumo. Pero, por otro lado, esos discursos atraviesan las instituciones en las cuales los profesionales están inscritos. Uh-huh. Y en ese sentido, también condicionan el lugar en el cual se posiciona el profesional ante las demandas institucionales. Uh-huh. ¿Para qué? Tendrá que repensar cada vez el practicante, y esto es lo que estamos debatiendo, cuál es la posición que va a tener para dar respuesta a las demandas que le llegan de las instituciones, para no reproducir, para no terminar absorbido en este tipo de discursos, en lo que estos discursos producen. Por ejemplo, el discurso de la ciencia y el etiquetar a aquel que no responde, estamos en el marco educativo, ¿no? Aquel que no responde a lo que se espera de él en determinado año del colegio, en determinada carrera universitaria, responde el discurso de la ciencia nominando con alguna alguna patología y entonces legitimando la operación de segregación en lugar de acompañar una política de inclusión que es la que se sostiene en la universidad.
Pienso, hace unos años me acuerdo que se había abierto un debate respecto de, por ejemplo, los niños hiperkinéticos, ¿no? Y en un momento se había atendido a la medicalización de esos niños, como que había una droga, que digo, luego esto se fue modificando, decía, bueno, este tipo de chicos tienen que recibir un tratamiento diferente, o a veces, digo, a mí me ha tocado cercanamente escuchar en alguna escuela primaria decir, este chico tiene problemas de conducta y debiera ir a una escuela especial, a una 500, cuando en realidad el niño no tenía ningún tipo de déficit cognitivo, por ejemplo, que le impidiera recibir una educación normal. Digo, ¿esas son las cosas que se van repensando?
Exactamente, cambian los nombres, pero no las lógicas que subyacen a este tipo de prácticas. Podrá ser el síndrome hiperkinético, podrá ser un TGD, que es un trastorno generalizado de desarrollo, o podrá ser otro el nombre. La lógica que subyace es la misma. Ahí la posición del profesional, del analista que intervenga, tendrá que ser muy clara para no reproducir ese tipo de prácticas donde un nombre legitima una segregación y legitima, digamos, la impotencia del sistema educativo de incluir la diferencia.
Y lo estigmatiza.
¿Sí? Entonces, esto es lo que se está debatiendo hoy. Es, en términos de cómo llevar adelante las prácticas en las instituciones que están atravesadas por estos discursos, porque estos discursos constituyen una época, ¿cuál es la posición que debe tomar cada vez el practicante, el analista o el profesional interviniente en salud mental para ir a contrapelo de estas lógicas?
La Dirección de Salud de nuestra universidad, puntualmente en lo que tiene que ver con el Departamento, ¿no?, de Salud Mental, tiene muchas consultas por parte de los estudiantes universitarios. ¿Cuáles serían las cosas que mayormente ven?
Tenemos un promedio de 12 a 18 chicos que vienen a demandar un espacio de tratamiento PSI. Nosotros estamos dando alrededor de 5 y 6 admisiones por semana, pero bueno, nos excede la demanda en el nivel de grado, que hay una cantidad de alumnos enorme, de 11.000 alumnos tiene la universidad toda, con lo cual, bueno, bastante logramos responder esa demanda. Así que calcula eso, somos 12 profesionales con 25, llevando adelante 25 tratamientos, claro, más o menos, así que es algo así de 200 o 300 tratamientos. ¿Sí?
Y se
van renovando, con un tiempo limitado, la idea es que es un tiempo limitado, son 6 meses, y busca recortar un objetivo terapéutico un poco para acotar esos tiempos, y a medida que se van generando esos espacios se van tomando nuevos pacientes, sea por interrupciones o por cierre de tratamiento.
Bueno, vino mucha gente de estos distintos instituciones, esto van a tener un documento final, digo, mañana van a seguir debatiendo, ¿cuál es el objetivo final de esta jornada, además de intercambiar experiencias?
Es generar lazos institucionales, que fueron las que tuvo el efecto de la jornada del año pasado, es el mismo espíritu de este año, es generar lazos de articulación institucional para dar respuesta a las problemáticas con las que nos encontramos, de generar lazos con las instituciones, tanto el sistema de salud público como internas a la universidad, que permiten dar más fluidez y mayor articulación al momento de responder a determinadas problemáticas. Eso por un lado. Por otro, hay una idea de ver si se puede generar una publicación con lo que se está debatiendo en estos 2 días. Eso estará por verse. Y mañana continuamos con el debate, 2 mesas más y una mesa plenaria importante a las 11, donde va a estar presente, donde se va a debatir respecto de la ley de salud mental y cómo ingiere, cómo, digamos, qué ajustes, cómo, cuáles son las incidencias y desafíos que esta ley de salud mental conlleva a la práctica institucional. Digamos, va a estar presente en esa mesa la decana de la Facultad de Psicología, Edith Pérez, va a estar el jefe de servicio de salud mental del Hospital de San Isidro, Guillermo Velaga, va a estar la vicepresidenta del Colegio de Psicólogos, Liliana Alvarado, y va a estar un prestigioso docente de la UBA, que ha trabajado mucho en psicoanálisis y derechos humanos, y que lleva adelante un dispositivo de trabajo en el Hospital de Clínicas, que es el profesor y doctor Osvaldo Delgado.
Gracias, Lucas.
Por nada, gracias a vos.
Bueno, estábamos hablando con Lucas Manuele, él es integrante del equipo del Departamento de Salud Mental de la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil de nuestra universidad, que es uno de los una de las instituciones organizadoras de estas segundas jornadas de salud mental, los discursos de la época y su incidencia en la práctica institucional, que se estuvo desarrollando hasta recién en la mañana de hoy aquí en la presidencia de la universidad y que continúa toda la mañana de mañana, también hasta las 2 de la tarde. Si bien, por supuesto, son actividades que son específicas, por supuesto que también están abiertas a la comunidad y cualquiera que esté escuchando y que esté interesado puede venir y darse una vuelta porque son abiertas y participativas. Me parece que en los últimos tiempos el tema de la salud mental ha cobrado mayor importancia y se ha extendido mucho más. Me parece que la sociedad también ha aceptado que hacer un tratamiento de salud mental no quiere decir que estás re loco, sino que en realidad a veces son generar espacios que a uno le sirven para ir evaluando cuestiones, ir destrabando cosas que nos molestan, ir mejorando nuestra calidad de vida.
Sí.
Y me parece que los profesionales puedan reflexionar respecto de las distintas miradas respecto de eso, es en beneficio para todos, ¿no? Y sobre todo nosotros dentro de la comunidad universitaria.
Bien,
Virginia, bueno, vamos a seguir con atención las jornadas, segundas jornadas de salud mental ahí en el rectorado. De paso, aprovecho para contarte que es algo que comentábamos recién en el programa. Ya está la foto de los dos intendentes, saliente y entrante, ¿sabías?
Sí, ya la tengo.
Muy bien.
Están tomando mate.
Están tomando mate. Al final no pasó nada con el tema de las denuncias.
No pasó nada, no. Está pasando de todo.
No, ya sé. A ver.
Se reunieron, sí, Julio Garro y Pablo Bruera esta mañana, cerca del mediodía. Y aparentemente, al término de esa reunión, Julio Garro habría cruzado hasta la curia y estaría, no sabemos si ya terminó la reunión, pero se reunió con Monseñor Aguer, el titular de la iglesia, digamos, en nuestra región.
Sí.
Y bueno, aparentemente dentro de una hora quizás habría un comunicado que cuente un poco el resultado de esas reuniones, un comunicado de Julio Garro en relación al resultado de esas reuniones. Y veremos qué pasa. La verdad que estos días han sido, desde que concluyeron las elecciones hasta hoy, bastante convulsionados en la ciudad de La Plata en lo que tiene que ver con la municipalidad, así que bueno, veremos qué es lo que estuvieron charlando el intendente saliente y el que va a entrar a partir del 10 de diciembre, porque bueno, nos atañe muy muy de cerca a todos los platenses, ¿no?
Evidentemente, hay que ver también si se planteó algo de esto que ocurrió en las últimas horas, si es que de alguna forma dice, bueno, ¿qué ocurrió con estas denuncias? No sé, hay que ver, ¿no? Eso después lo dirá Julio Garro, o incluso el propio Bruera, pero dudo que se hagan referencia a eso, ¿no? No van a dejarme pese a un costado.
Sí, nunca fue muy comunicativo, así que no creo que tampoco ahora salga a dar muchas explicaciones. Estaría bien si sale a darlas. Pero bueno, quizás tengamos más información entre el lado de Julio Garro. Así que vamos a estar esperando a ver cuándo tenemos la información y la vamos a compartir con todos los oyentes de Dame una señal.
Genial, buenísimo. Besito, Vir.
Un beso, chicos.
Hasta luego.